Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Aquí donde estoy hay muchos madrugadores del fin de semana. Mucha gente, gente. Hay 100.000, 150.000, 200.000 madrugadores del fin de semana. Estoy junto al puente del Santo Espíritu, que es un puente que desemboca en la Vía de la Conciliación, en Roma. Ha rayado ya el alba, tengo encima de mi cabeza el lucero, porque aquí en Roma, amanece muy pronto. Estoy en uno de los puntos que se va a abrir dentro de unos minutos para que las personas que van a participar en el funeral del Papa puedan entrar a la Vía de la Conciliación. He estado recorriendo en este momento la Plaza de San Pedro, la Vía de la Conciliación. Bueno, no hay nadie todavía, solo la gente que forma parte de los servicios de seguridad y de ayuda. Pero sí, detrás de las vallas donde estoy hay personas esperando a que abran. Aquí está, por ejemplo, Suyapa. Suyapa, buenos días.
Hola, buenos días.
Suyapa, ¿de dónde vienes tú?
Venimos de Delaware, pero somos de Honduras, El Salvador y México.
¿Y por qué estás aquí, Suyapa?
Vinimos primeramente por la canonización de Carlo Acutis, pero bueno, estamos con la triste noticia del Papa y queremos rendirle homenaje y prestarle nuestros respetos. Y...
¿A qué hora te has levantado, Suyapa?
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana.
Sí, para llegar aquí a las 3.
Estos sí que son madrugadores del fin de semana. Para llegar aquí a las 3 llevas aquí en la cola 3 horas ya.
¿3 horas?
¿Por qué merece la pena?
Porque el Papa, pues fue nuestro Papa, el Papa latino, el Papa que unió a muchos países, a muchas personas, a muchos grupos y lo amamos.
¿Y has podido entrar en la Basílica y despedirte?
Sí, ayer estuvimos igual. Nos levantamos y llegamos aquí como a las 6 de la mañana, hicimos la fila, entramos y estuvimos en la primera misa allá adentro en la Basílica también.
Bueno, gracias, Suyapa,
gracias a ti.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues como Suyapa, ya digo, decenas de miles de personas en este puente del Santo Espíritu y en otros puntos de acceso. Desde el jueves que estoy aquí, estoy viendo esto, estoy viendo una Roma que está llena de personas de todo el mundo que han venido a dar el último adiós al Papa. Roma hoy, Roma es el centro del mundo. Aquí hay gente y aquí está también Trump, está Ursula von der Leyen, está Macron, hay 170 delegaciones. Ayer saludaban a los reyes que estarán hoy en la Plaza de San Pedro.
¡Viva los reyes!
Bueno, pues 170 mandatarios, pero ya digo, los protagonistas no son la gente conocida. Los protagonistas son la gente como dos chicas que tengo aquí a mi lado. Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué habéis venido tan temprano a la Plaza de San Pedro?
Pues sabíamos que iba a ser un día muy concurrido y pues para coger un buen sitio y despedirnos bien del Papa Francisco.
Vosotras sois dos personas jóvenes. ¿Por qué os interesa el Papa Francisco?
Pues al final el Papa Francisco es una figura importantísima, representa a todos los creyentes y no creyentes. Una persona que ha estado con el pueblo y como jóvenes, como no, viviendo en Roma, teníamos que estar en este día tan especial. Entonces estamos muy felices, cansadas, pero se hace con muchas ganas.
¿Pero vosotras seguíais antes al Papa Francisco o ha sido ahora, con su muerte, que estáis más pendientes de lo que está pasando?
Bueno, yo sí que le seguía de antes y Manuela también.
¿Porque tú eres Manuela?
Yo soy Manuela.
¿Y tú?
Yo soy Vera.
Que no se preguntó el nombre, Vera y Manuela. Decías tú, le seguías de antes.
Sí, le seguía de antes. Pero también me hubiese gustado vivirlo un poco más de dentro. Siempre pasa cuando falta una persona que ya dices, a lo mejor debería haber estado un poco más, pero bueno, al final hay que recordarle como lo que era y a seguir hacia adelante con el siguiente papa que venga y eso.
Fenomenal, gracias. Bueno, pues estas son las historias que podemos contar aquí. Podríamos estar toda la mañana, toda la tarde, porque claro, hay mucha gente y cada una tiene su historia sobre qué significa para ella, para cada una de estas personas, el Papa. Hay miles de personas, como digo, decenas de miles, que han cogido aviones de todos los rincones del mundo. Estar aquí en Roma es escuchar no solo ese italiano que tiene su particular acento romano, es escuchar español, es escuchar inglés y es escuchar lenguas que no son solo europeas, porque no hay solo europeos aquí. ¿Por qué viene toda esta gente? ¿Por qué vienen todos los poderosos del mundo? Este es el momento, vamos a escucharlo. Este es el momento en el que están abriendo la valla y están entrando los que llevan aquí buena parte de la noche. En ese momento el servicio de seguridad está intentando que la entrada sea más tranquila. Han parado la entrada para intentar organizarla. Es llamativo porque los controles de seguridad son muy exhaustivos y está todo organizado para que no haya problemas, para que haya avalanchas. Ya está entrando todo el mundo, que ahora corren para coger una buena posición. Me preguntaba, ¿por qué vienen tantas personas aquí? ¿Por qué vienen todos los poderosos del mundo? Porque claro, ya lo sabemos, ¿no? El Papa no tiene divisiones. De hecho, el Papa Francisco ha sido muy crítico con algunos de los mandatarios que están aquí. Probablemente todos esos mandatarios vienen porque no hay referentes y el Papa ha sido un referente. Estos días, estando aquí en Roma, me he acordado de lo que pasó y de lo que yo viví, de lo que conté hace ya más de 20 años, porque aquí estaba yo también cuando murió el Papa Juan Pablo II, y es curioso porque viendo a tanta gente me ha recordado aquel funeral, aquella despedida masiva de Juan Pablo II. Hay que tener en cuenta que en tres días, solo en tres días, han la cola 250.000 personas para despedirse del Papa. Pero claro, ya digo, me acordaba de lo que yo viví, de lo que conté aquí hace más de 20 años, pero es que 20 años han pasado muchas cosas. Y la gente que hay aquí, bueno, pues alguno también estuvo entonces, pero hay muchos jóvenes y nuestro sistema de vida cambia mucho. Sobre todo, bueno, tenemos dispositivos digitales, se puede ver perfectamente lo que está sucediendo. Hay más de 2.200 periodistas acreditados y hay directos permanentes. ¿Por qué, si todo está tan digitalizado, si es tan fácil el acceso a las imágenes, ¿por qué 250.000 personas han querido pasar por la cola para ver al Papa? ¿Por qué en este momento estoy viendo lo que estoy viendo? Es decir, tengo delante de mí una inmensa cola de personas que no veo el final. ¿Por qué están aquí? Habría que preguntárselo una a una. Yo puedo contar mi experiencia. Yo he estado en la cola para ver al Papa, y la verdad es que el momento en el que llegué al baldaquino, que es donde estaba el féretro del Papa, fue un momento vertiginoso. En realidad, todo el tiempo que estuve haciendo la cola, era muy llamativo el silencio. Es decir, en un mundo en el que a menudo no hay silencio, la mayoría de los que estaban allí estaban en silencio. Y en esa cola, el tiempo que estuve, vi lágrimas, devoción y mucho silencio. Ese silencio que se produce cuando estamos delante de algo grande y no tienes palabras. A veces estamos delante de cosas que te dejan sin palabras. Pues esa es la impresión, esa era la sensación que yo tenía en esa cola. Los que han venido aquí, me parece, no han venido a ver un muerto. Efectivamente, han venido a ver el cadáver del Papa, han venido a participar en el funeral, pero seguramente, la razón por la que estas personas que tengo delante de mí están aquí y estas personas no se han quedado en casa y no se han quedado viendo los directos que hacemos los periodistas, seguramente estas personas están aquí, ya digo, no porque hayan venido a ver un muerto, sino porque han venido a despedirse de alguien que, en cierto modo, ha despertado su esperanza. Yo creo que las personas que hay aquí han venido a rendir homenaje a la vida. Eso sí puede explicar por qué están aquí. Porque la vida atrae, la vida moviliza. Seguramente, ya digo, estas personas que están aquí aguantando la cola, por ejemplo, desde las 3 de la mañana, como nos ha contado su yapa, han venido a saludar, a despedir a alguien que ha despertado su esperanza. Porque se han sentido queridos por esta persona que ha sido el Papa. He comprendido mejor, porque ya digo que tengo desde el jueves esta pregunta, pero ¿qué hace aquí tanta gente? Porque quizá conviene no dar las cosas por supuesto. O sea, no se puede dar por supuesto que la gente se gaste su dinero, que gaste el tiempo para venir hasta aquí. He comprendido o he tenido una respuesta a esa pregunta charlando con un pobre que vive aquí muy cerca. Vive aquí muy cerca porque es un sin techo y vive en la Plaza Leonina, que está muy cerca de aquí, y me contaba en la entrada al McDonald's que hay también aquí, me contaba que él era amigo del Papa. Me decía, tú no conoces al Papa y el Papa es mi amigo porque yo me he tomado un café con él.
Ha hecho una buena cosa para los pobres, porque hay muchos pobres y cada día hay más pobres. Servicio, ducha y... No, ha hecho buenas cosas, sí, claro. Yo al Papa lo conocí de persona. Un cardinal nos llevó a agarrar el café y Corsica. El último viaje que hizo él para Corsica.
Bueno, pues este es el relato, lo que me explicaba esta persona sin techo, que se había sentido acogida, mirada. En este siglo XXI, en el siglo de lo virtual, este es uno de los pocos sitios del mundo donde se reúnen multitudes. Ya digo, es la vida la que atrae a las multitudes. Los que están aquí, bueno, tienen casa, no son como este pobre sin techo que acabamos de escuchar, pero es gente que está agradecida, gente que está agradecida porque Francisco les ha hecho sentirse más humanos. Probablemente esa sea la explicación. Francisco lanzó un mensaje contundente. En este momento ya sí abren las vallas. Es que van abriendo y cerrando para que la entrada sea gradual y no haya avalanchas. Francisco lanzó, digo, un mensaje contundente. Desde el principio, el cristianismo no es una moral, la iglesia no es la casa de los puros, es la casa de todos, no es la casa de los que no tienen nada que hacerse perdonar. Desde el principio Francisco dijo, la iglesia no juzga, la iglesia abraza. Esta fue, por ejemplo, una de las frases que dijo en uno de sus primeros viajes. En uno de sus primeros viajes, en el avión, dijo precisamente eso. La iglesia no juzga, la iglesia no abraza. En la Jornada Mundial de la Juventud, por ejemplo, en 2023, insistía en esto, ¿no? A los jóvenes les hizo repetir tres veces, ¿para quién es la iglesia? Para todos, para todos, para todos. He estado hablando en las últimas horas con uno de los, para mí, mejores vaticanistas, que es Alessandro Banfi, y me explicaba que para Francisco el cristianismo es sobre todo algo que se da gratis, una gracia.
Per me è stato il Papa della Grazia, cioè il cristianesimo riportato all'autenticità evangelica dell'abbraccio di grazia.
Para mí el Papa es el Papa de la gracia, el Papa que devuelve el cristianismo a su autenticidad. Francisco no se cansó de subrayar que en el origen del cristianismo no hay pues una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro con una persona. Quizá esto es lo que busquen las personas que hay aquí. Se ha intentado muchas veces clasificar al Papa, pues, si es un progresista, si es un conservador. Me parece que con lo que yo tengo aquí delante de mis ojos, no se puede seguir comprendiendo a Francisco como una persona que cabe dentro de un esquema. Papa Francisco ha enseñado lo que enseña la Iglesia. También ha corregido a la Iglesia, también la ha corregido. Lleva razón Cercas, Javier Cercas, cuando dice que el Papa Francisco no quería una Iglesia clerical. El Papa Francisco le riñó a la Iglesia diciendo que estaba demasiado pendiente de sí misma, que era autorreferencial. También ha reñido el Papa Francisco a los poderosos del mundo que están aquí hoy reunidos. Francisco le ha dicho a los poderosos de este mundo que han construido una globalización del descarte, de la indiferencia. El Papa que todas estas personas están aquí para despedir es un Papa que ha tenido una dimensión profética importante. Es un Papa que, ya digo, ha tenido, ha querido hacer crítica sobre el tipo de vida que muchas veces llevamos y sobre todo el tipo de vida que se ha construido con la globalización. Ha insistido mucho en la globalización de la indiferencia. Es decir, estamos todos unidos, hemos creado grandes mercados, pero nos hemos olvidado de las personas. Y es un Papa que ha subrayado que la Iglesia no es un fenómeno occidental. De hecho, insisto, mirando las caras, o sea, ahora mismo tengo delante pues una persona, una religiosa que es africana. Tengo una religiosa delante de mí que seguramente es de Sri Lanka o de la India. Personas blancas, personas asiáticas, personas negras. O sea, el Papa ha querido subrayar esto, que en la Iglesia 300 millones de católicos en el mundo, que la Iglesia no es un fenómeno fundamentalmente occidental. Me lo decía Rodrigo Guerra, que es el secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, con el que hablaba también hace algunas horas.
Y lo más probable es que el Papa, al seleccionar cardenales procedentes de periferias realmente exóticas, lo que nos empieza a mandar las señales que hay que escuchar esos lugares para descubrir parte de la voz de Dios, y también que de esos lugares posiblemente pueda venir un sucesor de Pedro a la sede apostólica.
¿Qué vamos a vivir aquí? Pues a las 10 comenzará el funeral. Ayer, después de cerrarse la basílica, se cerró el ataúd. Tenemos sonido de ese momento en el que se cerraba el ataúd. Y después del funeral, un cortejo con el ataúd del Papa recorrerá buena parte de Roma hasta Santa María la Maggiore. Desde donde estoy hasta Santa María la Maggiore hay bastante distancia, o sea que va a ser un momento en el que todos los que están aquí reunidos van a ir despidiéndose del Papa. Hay quien ha subrayado que ese entierro que ha querido el Papa, lo dejó dicho en su testamento, ha sido el último acto de magisterio del Papa. Es decir, oye, Yo quiero descansar en la tierra desnuda, en una tumba muy sencilla en la que solo ponga mi nombre. Es verdad que lo que vamos a ver hoy es el último acto de magisterio del Papa, pero quizá haya que remontarse unas horas antes para comprender el último mensaje del Papa. Y me refiero a la homilía del domingo de Resurrección. Es que, claro, no ha pasado ni una semana, parece que ha pasado una vida. En esa homilía que supervisó el Papa, que no pudo pronunciar porque ya no tenía voz, insistía en que lo central del cristianismo es Cristo. Esto es lo que nos dice el Papa, que se despide, al que despedimos en este momento, que lo central de su vida, lo central ha sido Cristo. Son las 6:20 de la mañana. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Adjudicada.
Una de las candidatas a la plaza que acabó consiguiendo el hermano de Pedro Sánchez como jefe del Centro de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, declara ante la jueza que escuchó que el puesto ya estaba concedido.
Balas.
El Partido Popular va a denunciar ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de munición con Israel por parte del gobierno. Tiene otros 9 contratos pendientes con empresas israelíes.
Reunión.
La cuarta entre el enviado especial de Trump a Moscú y el presidente ruso Vladimir Putin para hablar de la paz en Ucrania. La califican de productiva y se abren a reanudar las negociaciones directas con Ucrania. Y a su vez acusan a Kiev del asesinato de un alto mando ruso con un coche bomba en Moscú.
FBI.
Agentes federales de Estados Unidos han detenido a una jueza en Milwaukee acusada de ayudar a un migrante introduciendo indocumentado. Evitar que lo detuvieran habría desviado a los agentes para que no localizaran al hombre.
Inocente.
Así es como se ha declarado Luigi Mangione en el juicio que le investiga como el asesino del CEO de United Healthcare. Los fiscales han declarado su intención de pedir la pena de muerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:22 de la mañana, 5:22 de la mañana en Canarias. A las 6 de la mañana hemos arrancado una programación especial de la cadena COPE, en la que te vamos a contar todo lo que está sucediendo aquí en la Plaza de San Pedro. A las 10 comienza el funeral. Luego acompañaremos al Papa en su traslado hasta Santa María la Mayor y seguiremos aquí hasta... yo por lo menos las 3 de la tarde contándote, yo y todo el equipo, o todo el equipo de COPE y yo, iremos contando lo que está ocurriendo aquí. Continúa la polémica por la rescisión del contrato de armas con Israel. El más señalado ha sido Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior. Está más cuestionado que nunca, pero desde el gobierno siguen defendiéndole. Óscar López, ministro para la Transición Digital.
Es uno de los mejores ministros del Interior que ha tenido el gobierno de España. Y además una persona extraordinaria. El gobierno detectó un problema y lo ha resuelto. Este es un gobierno firmemente comprometido con la paz.
En pleno debate, el Partido Popular ha señalado que esta situación desprestigia a nuestro país y ha anunciado que va a denunciar esta rescisión del contrato ante el Tribunal de Cuentas. Maribel Sánchez.
Denuncian esa rescisión del contrato de munición con Israel ante el Tribunal de Cuentas. Piden la dimisión de Marlaska después de que Sánchez le haya desautorizado y además el Partido Popular exige explicaciones a Pedro Sánchez por ese otro medio centenar de contratos adjudicados a empresas militares israelíes desde el ataque de Hamas. Alberto Núñez Feijóo lo califica como la habitual muestra de abuso de poder que practica el presidente del gobierno.
El ministro Marlaska, si tiene un poco de amor propio, viendo esta desautorización, desde luego es una causa clarísima para presentar su cese, pero aquí no se va nadie.
Porque además el Partido Popular teme que la sanción por esa cacicada salga del bolsillo de los ciudadanos y no del que ha cometido esa irresponsabilidad.
España iba a adquirir 15 millones de balas de la empresa israelí IMI Systems por un valor de casi 5 millones y medio de euros. ¿Para qué utilizamos estas balas en nuestro país? Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. El contrato de las balas que trae de cabeza el Ejecutivo resulta que tiene implicaciones que afectan directamente a la seguridad de la Guardia Civil, ya que de no poder usarlas, las probabilidades de que sus pistolas fallen pueden aumentar. Esto se debe a una decisión del Ministerio de Interior de Grande Marlaska, donde en 2020 la Dirección General de la Guardia Civil abrió un expediente para adquirir 9.000 pistolas semiautomáticas de la marca Ramon, de la empresa israelí Guardia Guardian Homeland Security S.A. con un presupuesto de 3 millones de euros. La Ramon es una copia de las conocidas pistolas Glock, mismo calibre 9 milímetros, pero más barata, tanto que no tardan en aparecer fallos en esta versión, como la interrupción del disparo o el encasquillado. Esta situación puede poner en grave peligro a los agentes que día a día se enfrentan a actuaciones donde la rapidez para repeler una agresión es crucial. Y aunque en teoría se resolvió este problema mandando arreglar estas pistolas, seguían reportándose fallos. De ahí que la solución pasara por comprar las balas a la misma empresa, porque al parecer son las únicas con las que se garantiza la fiabilidad de estas armas en combate.
David Sánchez ha vuelto a sentarse ante la jueza. El hermano del presidente del gobierno ha comparecido en calidad de imputado en la contratación del asesor de Moncloa, Luis María Guerrero. COPE Badajoz, José Luis Lorido, buenos días.
Buenos días. David Sánchez negaba cualquier participación en el proceso por el que fue contratado Luis Guerrero, al que llamaba hermanito, y del que, gracias a las declaraciones de ambos, hemos conocido que mantenía una relación de amistad desde hace 20 años. Antes declaraba la directora de orquesta Cristina de Frutos, que optó también a la misma plaza que el hermanísimo en la ya famosa Oficina de Artes Escénicas, y que aseguraba que al presentar la candidatura alguien le dijo que la plaza ya estaba adjudicada.
Entrevista, creo que no hubo igualdad de oportunidades. A mí no me preguntaron nada. Anteriormente yo sabía que... No que me dijeron que estaba dada, pero yo no sabía. Si yo hubiese creído que estaba dada, no me hubiese presentado.
También compareció otro de los imputados en el caso, el líder del PSOE pacense, Ricardo Cabezas.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la reducción de un año la condena a dos de los miembros de la manada de Pamplona. Con esto, el juzgado avala lo aplicado por la Audiencia Provincial en aplicación de la ley del solo sí es sí. Xavi Lasso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Concretamente a José Ángel Prenda Martínez y a Jesús Escudero Domínguez, rebajando de 15 a 14 años esa pena de prisión. La decisión se basa, ya lo hemos comentado, en la ley del sí es sí y sigue los criterios establecidos previamente por el Tribunal Supremo, que en julio de 2024 también confirmó una rebaja similar para otro de los condenados, Ángel Boza, argumentando que la nueva ley había disminuido el mínimo de la pena aplicable. Por lo tanto, el Tribunal Navarro ha reproducido los mismos argumentos, subrayando que no existe razón alguna para modificar el criterio aplicado previamente. No obstante, cabe destacar que estas resoluciones no son definitivas. Según ha informado el tribunal, las partes afectadas, es decir, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, tienen la posibilidad de recurrir nuevamente esta decisión ante el Tribunal Supremo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Fratelli e sorelle.
Este sábado, desde las 10 menos cuarto de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Sabe que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Schlichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la Vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Una final.
Hoy partidazo.
Un clásico.
Esto va a empezar, Manolo.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
Este sábado, la Copa del Rey se decide a lo grande. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Yo estoy aquí con muchos madrugadores del fin de semana. Con mucha gente. 100.000, 150.000, probablemente 200.000. Porque estoy en Roma. Estoy frente al puente Ponte del Santo Espíritu que da acceso a la Vía de la Conciliazione. Mucha gente que está entrando ya para asistir al funeral del Papa. Hemos empezado a las 6 de la mañana una programación en COPE. Yo y todo el equipo de COPE te vamos a contar todos los detalles de este funeral. Vamos a llevarte todos los sonidos hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar aquí con este programa especial en el que estarán todos los comunicadores de COPE. Ha rayado el alba hace ya 40 minutos. De hecho, ya ha salido el sol. Aquí estamos ya viendo un día despejado. Y tengo aquí a tres españoles que han estado bastante tiempo en la cola. Son Juan, a ver si me acuerdo bien, Mariona y
Yum.
Buenos días, Juan. ¿Por qué has venido a despedirte del Papa Francisco?
Buenos días. Lo primero, un saludo a todos los oyentes de Villarruida de los Ojos, Ciudad Real. Y bueno, hemos venido porque el lunes murió el Santo Padre, mi madre le dio un venazo y aquí estamos con todos los fieles a despedirnos del Papa.
¿Para ti qué significa el Papa Francisco?
Bueno, pues es nuestro referente, ¿no? Es la cabeza de la Iglesia.
Pero ¿y para ti personalmente qué significa?
Pues para mí personalmente es un Papa muy especial porque es el Papa que ha estado durante mi conversión y es un...
Porque tú te has convertido.
Claro, segunda conversión.
La primera fue cuando te
bautizaste. La primera cuando nací.
¿Y la segunda por qué fue?
La segunda porque me encontré con el Señor.
¿Cómo te encontraste?
A través de unos amigos.
Y entonces por eso estás aquí.
Efectivamente.
¿Y tú, Mariona?
Yo he venido aquí porque también es un Papa que me ha acompañado en los años ya pues más de madurez, también en la madurez de la fe y que me ha ayudado mucho en muchos aspectos y porque siempre me quedó grabada, ¿no?, una frase que él siempre decía de jóvenes no sean aburridos y hagan lío, ¿no? Y cuando falleció dije es que esta frase va como anillo al dedo para venir aquí.
Yum, está lesionada, Yum. Está con una muleta. Incluso lesionada has querido venir, ¿por qué?
Bueno, de entrada porque me lo propuso Mariona. Nunca había estado en Roma, siempre había querido venir. Y surgió la oportunidad, tenía el dinero para pagarlo y el Papa es especial.
¿Por qué es especial?
Este Papa en concreto, yo creo que tenía mucho amor para dar y lo dio. Y eso llegó mucho a las personas.
¿A ti te llegó?
A mí me llegó mucho.
Ese amor también, aunque no tuvieras un contacto directo.
Mucho. Ejemplo, con ejemplo.
¿Ejemplo en qué sentido?
En el sentido de que acogía a todo el mundo y aceptaba a todo el mundo sin juzgar, sin criticar, sin... Había lugar para todo el mundo, en sus conversaciones, en sus plegarias, en todo.
O sea, un abrazo sin que te juzguen.
Sí.
¿Y eso es importante para ti?
Mucho, muchísimo.
Te pregunto por qué es importante o lo dejamos aquí.
Porque al final lo importante no es cómo eres, tus creencias, sino que eres ser humano. Y ya está. Es lo más importante de esta vida.
Gracias por estar con nosotros a los tres. Que los he parado, que llevaban aquí toda la noche y que tienen que coger sitio. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Bueno, pues yo creo que lo que nos acaba de decir Jun es muy interesante. Porque no se puede dar, por supuesto, ¿qué hace tanta gente aquí? ¿Por qué han pasado buena parte de la noche esperando a que se abran estas vallas que tengo a mi lado? Nos ha dicho Jun una cosa muy llamativa, ¿no? Es decir, a mí este Papa me ha parecido alguien que amaba a la gente. Porque Jun es una chica, tendrá 23, 24 años, nos ha dicho que era un Papa del abrazo y que era un papa que no juzgaba. Es una cosa interesante que lo diga alguien que es joven, porque quizá esta generación de chicos como estos buscan eso, alguien que les abrace por lo que son, que no les ponga un listón, que no les ponga una exigencia ética, que no les ponga un requisito para ser querido. Bueno, es una respuesta muy interesante porque ya digo que yo, desde que llegué aquí el jueves, me estoy haciendo esa pregunta. Estamos en el mundo digital, estamos en el mundo virtual, se puede seguir en directo hasta el mínimo detalle. Estamos aquí más de 2.000 periodistas acreditados, yo ahora mismo estoy rodeado de colegas, la tecnología nos permite estar en cada rincón. ¿Por qué en la época de la virtualidad todas estas personas que están entrando ahora, están metidos en un en una fila en la que están muy apretaditos, ¿por qué? Porque estoy mirando sus caras, ¿no? Es decir, caras de sueño, caras de cansancio, no puede ser de otra manera, caras que parecen resumir el mundo, porque aquí, por ejemplo, tengo enfrente a alguien de procedencia asiática, alguien de procedencia pues probablemente de América Latina. ¿Por qué estas personas, estas caras que tengo aquí, han venido en la época virtual? Mayorana nos ha dado esa clave, ¿no? Cuando alguien te estima, cuando alguien te abraza y no te juzga, uno establece una relación. ¿Por qué en la época del mundo virtual merece la pena amanecer en Roma? Bueno, hay muchos elementos. O sea, esta es una ciudad maravillosa. El Vaticano es un lugar, la Plaza de Bernini con sus columnatas, es un lugar en el que las piedras, la arquitectura te abraza. La liturgia es una liturgia llena de una gran belleza. Y todos también estamos sedientos de belleza, de algo que nos trascienda. No es lo mismo estar delante de una pantalla que escuchar, que ver, que tocar, que sentir con la carne, con la piel. Bueno, esos son razones para estar aquí. Este Papa, desde que comenzó su pontificado, quiso subrayar lo que nos ha dicho esta joven de Cataluña, Mayona. El cristianismo no es para los puros, el cristianismo no es para los que han llegado a cierto nivel ético. Es para todos. Es una insistencia que ha hecho Francisco continuamente. Recordaba antes la Jornada Mundial de la Juventud 2023, cuando decía Francisco, aquí caben todos, todos, todos. Tengo delante a tres chavalitas jovencísimas. Voy a ver en qué hablan. Hola, ¿habláis en español, italiano?
Italiano, sí.
¿De dónde siete? ¿De dónde sois?
Noi siamo maltese.
Maltese, de Malta. ¿Cuánti anni hai?
Ho 16 anni.
Tiene 16 años. ¿Ma perché una persona de 16 anni viene aquí a despedirse del Papa? ¿Por qué una persona que tiene 16 años viene aquí a despedirse al Papa?
El Papa es stato un grande uomo. Un uomo di tanto speranza. Allora noi siamo qui di pellegrini di
grazie. Sì, se tiene que ir corriendo, pero ya nos ha dado una clave. El hombre ha sido, el Papa ha sido un gran hombre. El Papa ha sido alguien que nos ha dado esperanza. Todos los que son padres sabemos o saben lo difícil que es dar esperanza a un adolescente, 16 años. Todos sabemos lo que eso significa. Nos decía esta chica de Malta que para ella el Papa ha sido esperanza. Bueno, pues esto es lo que ayuda a ir respondiendo a la pregunta: ¿qué hacen aquí? vienen a despedirse. Es un funeral, evidentemente. Me decía una persona que había estado en la cola hace unas horas, me ha impresionado porque el pobre está muy pequeñito ya. Bueno, la muerte es la muerte, claro. Lo he visto y parecía como si fuera de cartón. Es el vértigo que han sentido muchos de los que han pasado delante del ataúd, ¿no? La muerte es algo que nos resulta vertiginoso. Pero los que están aquí, me parece, como nos ha dicho esta chica, que no están aquí por la muerte de un papa, están por la vida que Francisco ha despertado en ellos. Me parece que esa es la clave de lo que está sucediendo aquí. Tanto gente como esta chica maltesa, como los poderosos del mundo, vienen a despedirse a alguien que no tenía poder, que no tiene divisiones, pero que ha plantado una esperanza en medio del mundo, y que a esos poderosos que vienen, pues les ha reñido más de una vez, pero eso no ha impedido que estén aquí. Ayer ya había un lío de cuidado porque como a las 9 de la noche más o menos aterrizaba Trump. Pues anda que el Papa no le ha atizado a Trump veces, no ha sido crítico con su política migratoria. Pues a pesar de eso, aquí está Trump y aquí están los poderosos, también los poderosos del mundo. Oye, también son gente. Son las 6:42 de la mañana. Te voy a contar más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma la reducción de la condena a 2 de los miembros de la manada. Ahora son 14 y no 15 los años de cárcel para José Luis, José Ángel Prenda y José Escudero debido a la ley del sí es sí, que rebaja el mínimo de la pena aplicable. Las partes aún pueden recurrir la decisión.
Detienen a una pareja por comprar a un recién nacido por 2.000 euros en Córdoba.
La madre biológica también ha sido arrestada y dos familiares del matrimonio. La mujer se habría arrepentido de vender a su hija y denunció que la pareja la había secuestrado. En 2022, la Fiscalía de Menores de Madrid le retiró la custodia de 6 hijos.
Estados Unidos y Rusia acercan posturas respecto a la guerra de Ucrania.
Cuarta reunión entre Putin y el enviado especial de Trump que el Kremlin califica de productiva. Dicen estar dispuestos a reanudar las negociaciones directas con Ucrania y en paralelo el gobierno acusa a Kiev del asesinato de un alto mando del Estado Mayor ruso tras la explosión de un coche bomba en una región de Moscú.
El FBI detiene a una jueza acusada de ayudar a un migrante indocumentado a evitar que lo detuvieran.
Habría obstruido una operación de detención dentro de su propio tribunal, desviando a los agentes para que no localizaran al hombre. La administración Trump ha prometido investigar a los trabajadores públicos que interfieran en este tipo de procedimientos.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Rodrigo Guerra es quizá uno de los laicos que más responsabilidad ha tenido en la curia con Francisco. Es secretario de la Comisión Pontificia para América Latina y ha tenido una relación muy personal. Rodrigo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
No, gracias, Fernando, por el interés en estos temas y en estos días tan, tan singulares para todos.
Usted tuvo, me cuesta trabajo utilizar el pasado, usted tiene una relación muy intensa con Francisco. Supongo que serán días de sentimientos encontrados o de tristeza, vamos.
Sí, primero que nada, para mí era un amigo entrañable de muchos años, que incluso me había acompañado en momentos difíciles de la vida personal y que de repente ahora experimentar la ausencia es muy peculiar. Siento realmente un agujero en el corazón. A lo mejor por ser mexicano, a lo mejor por esta amistad tan peculiar. Pero sí, no ha sido. Todavía yo no tengo la paz con la que veo que muchos están ya asumiendo su ausencia. A mí me cuesta trabajo y lo echo de menos.
¿Cómo era la amistad ya con Bergoglio?
Bueno, era una amistad cercana, muy paterna. Yo lo consideré un padre para mí, antes que pontífice o, en fin, un padre. A mí me gustaba recordarle que a algunos le decían el párroco de la humanidad, porque yo así lo veía y lo sigo viendo así. Así gobernó la iglesia, con actitud de párroco, con la espontaneidad del cura de pueblo, que atiende con creatividad muchos desafíos y que ante todo es responsable ante Dios, ¿no? Antes que ante los poderes del mundo.
Estamos en la Comisión de América Latina. ¿Qué significado para la Iglesia, para el mundo, que el Papa haya sido un latinoamericano o un argentino?
Sí, el Papa Pío XII tuvo una visión extraordinaria cuando creó casi simultáneamente la CLAR, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, y la CAL, la Pontificia Comisión para América Latina. Y su razonamiento era que él veía que las tendencias demográficas iban a hacer que muy pronto la mitad de la Iglesia Católica estuviera en América Latina. Al día de hoy, el 48% de la Iglesia Católica a nivel mundial está en América Latina y ha tenido ya como fruto no solamente esta cantidad de personas, sino la historia y la experiencia eclesial de 500 años de evangelio, ha tenido como fruto la presencia de un papa latinoamericano al frente de la Iglesia Universal, y creo que eso es maravilloso, que nuestra historia como pueblo haya contribuido al bien de la Iglesia Universal.
No ha sido un pontificado fácil para Francisco, ni dentro ni fuera de la Iglesia. ¿Cómo iba reaccionando Francisco a las críticas que iba recibiendo y a los retos y desafíos que se producían en el mundo? Es que han sido años vertiginosos, la guerra, el COVID, no hemos parado.
Sí, a mí siempre me sorprendió, desde esto que voy a decir, me fue muy palpable en el Sínodo Extraordinario de la Familia en el 2014 y luego en adelante, que los angustiados por las distintas críticas y problemas que se daban en torno al pontificado éramos sus amigos. Pero él lo vivía con una paz interior impresionante. Yo recuerdo en el año 2014, en un cierto momento, a la mitad del sínodo, yo trato de explicarle que hay algunas personas que están criticando fuertemente la reunión sinodal, al propio Papa, le trato de explicar los grupos que están ahí interactuando. Él me ve con una sonrisa, no me dice nada, y entonces yo me tuve la imprudencia de decirle, Santo Padre, pero ¿cómo es que estás con tanta paz en medio de este circo? Y él me dice, me toma del brazo fuerte y me dice, a usted le hace falta rezar mucho, ¿verdad? Para mí fue una lección de vida increíble, ¿no? Yeah. Porque en el momento en que uno está haciendo cábalas y análisis desde el punto de vista de los grupos de poder o de influencia que están ahí, él tenía ante todo una actitud de oración, como diciéndome, para el que ora no hay nada que lo pueda perturbar, porque lo importante es escuchar qué quiere Dios en este momento en la historia de la Iglesia, y no tanto las presiones, críticas o reacciones que puedan existir alrededor. Creo que esa fue la actitud casi constante o constante durante todo el pontificado.
Se han hecho muchos análisis de todo tipo, sociológicos, históricos. Ya es un poco precipitado hacer análisis históricos. Pero, ¿cuál es la esencia? ¿Qué, cuando pasen 15 o 20 años, ¿qué recordaremos de este pontificado?
Sí, creo que son dos cosas. Uno, que el Papa inició un proceso de reforma basado no tanto en ocurrencias, sino en una nueva asimilación del Concilio Vaticano II. Yo creo que eso es un legado que caberá en la historia de la Iglesia y que seguramente será continuado creativamente por los siguientes papas. Y segundo, que también una intuición que ya habían tenido otros pontífices, ahora se explayó y, por así decirlo, explotó al máximo grado, colocando la misericordia de Jesús, de la persona viva de Jesús, como centro del anuncio cristiano. En otras palabras, si alguien nos ha ayudado a recuperar la conciencia de que el moralismo asfixia, que el moralismo no basta, que el querigma no es la ley natural ni los valores, sino que el querigma es Jesús que ha resucitado y que con misericordia se dobla ante nuestra nada, ha sido el Papa Francisco. Entonces, bajo esta perspectiva, creo que ¿quién soy yo para juzgar que en la Iglesia caben todos? Se puede entender mejor si se entiende en el fondo que es la misericordia de Dios la que la iglesia tiene que anunciar y no tanto el juicio moral. Y esto no hace al Papa ningún relativista o subjetivista, simplemente recoloca nuevamente al querigma como el anuncio fundamental del Evangelio, y esto nos ha hecho mucho bien y yo espero que nos siga haciendo mucho bien para los que hayamos aprendido la lección.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿La iglesia?
Y ahora yo creo que gracias a Dios, una gran cantidad de cardenales electores han sido escogidos por el Papa. Es un colectivo plural, muy diverso, y sin embargo con una simpatía fundamental por el proceso de reforma sinodal de la Iglesia. Entonces quiero pensar que habrá una continuidad creativa. Seguramente Dios nos dará alguna sorpresa, tal vez trayéndonos un Papa de alguna periferia, más allá de cualquiera opinión experta de alguna
analista. ¿Por qué ha querido nombrar el Papa cardenales tan extraños? Extraño digo para la mentalidad normal, para una diócesis donde hay 1.400 católicos, Mongolia, por ejemplo. ¿Por qué?
Sí, sinceramente creo que es para desafiar nuestra mentalidad mundana. La mentalidad mundana, aún al momento de pensar cosas de iglesia, privilegia a los hombres que están debajo de los grandes reflectores, a los rockstars de la iglesia. Y lo más probable es que el Papa, al seleccionar cardenales procedentes de periferias realmente exóticas, lo que nos empieza a mandar la señal es que hay que escuchar esos lugares para descubrir parte de la voz de Dios, y también que de esos lugares posiblemente pueda venir un sucesor de Pedro, o al menos parte de la dinámica que llevará a un nuevo sucesor de Pedro a la sede apostólica.
Gracias, Rodrigo Guerra, por estar con nosotros, por estas confidencias, porque algo de lo que nos ha contado es realmente una confidencia. Gracias.
No, con mucho cariño, y pidamos por el eterno descanso del Santo Padre, y pidamos también por nuestra Iglesia, para que todos realmente aprendamos del gran testimonio que nos ha regalado el Papa Francisco.
Sin duda. Gracias.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. El mundo despide al Papa Francisco. Desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa Exequial y posterior entierro del Santo Padre en la Basílica de Santa María la Mayor. El sábado a las 10:45 de la mañana, en 13.
Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en peugeot.es.
Pues yo.
Hablamos en este momento con uno de los historiadores más notables en la vida de la Iglesia, uno de los hombres que más conoce la historia de los papas. Es Jan Biam. Gracias por estar con nosotros, Jan.
Gracias a ti.
Se ha hablado mucho de la normalidad o no anormalidad que supone que el Papa sea enterrado en Santa María la Maggiore. A lo largo de la historia ha habido otros casos, ¿no?
Ha habido otros casos. Muchos papas están enterrados en basílicas de Roma, pero no todos en el Vaticano. Hay papas enterrados en otras partes, incluso en la basílica de aquí, Bolonia, en mi ciudad.
¿Pero qué significado puede tener que Francisco haya querido estar fuera del Vaticano?
Es una decisión que está marcada por su papado, coherente con su predicación, misión y testimonio. Un papado no atado al al poder cercano al pueblo. Él siempre nos ha querido decir que este es su mensaje.
Entonces tiene un valor, digamos, pastoral, un valor del último mensaje del Papa.
Sí, pero creo que también su última homilía de Pascua debería ser releída y escuchada de nuevo. Es decir, este no es solamente su último mensaje. Su último mensaje es otro, el de la homilía que se leyó antes de su muerte y que veo que muchos han pasado por alto. En la homilía habla de Cristo, habla de su amor a Cristo, la figura central de su vida, más allá de todas las lecturas políticas e ideológicas que se hayan hecho. Este es un Papa que tiene su corazón en Cristo, como el primer Papa. Su última homilía es muy importante. Habla de Jesús y un Papa que sigue a Cristo es lo más importante. Luego todas las demás lecturas que se han hecho se podrán hacer y se seguirán haciendo. Sin embargo, quisiera subrayar su última homilía, una homilía cristológica que es hasta más importante que la propia sepultura. ¿Cómo se juzga a un Papa? Creo que hay que ir a la fuente original. Cuando Cristo resucitado le pregunta a Pedro, el primer papa, ¿me amas? Este es el criterio principal. Todo lo demás, la defensa de la doctrina, los equilibrios de la Iglesia, etcétera, etcétera, esto no es la cuestión central. El criterio para evaluar al pontificado es si ha amado a Dios.
¿Qué ha logrado el Papa hacer de lo que quería hacer y qué se ha quedado pendiente?
Todavía estamos tratando de entender lo que la Iglesia le dejó a Pablo VI, lo que Juan Pablo II le dejó a Benedicto XVI. Los tiempos de la Iglesia son mucho más largos que las noticias inmediatas y a veces lo que podrían parecer fracasos hoy, a largo plazo podrían ser éxitos. Te daré un ejemplo. Casi todo el mundo occidental estaba a favor de la guerra. En la primera guerra del Golfo, todos estaban con George Bush. El Papa Juan Pablo II se opuso al conflicto y a día de hoy estamos comprendiendo el por qué hizo eso. Hace falta tiempo para comprender lo que logró, lo que no consiguió y el balance de este pontificado.
Y en este momento, bueno, ya todos nos preguntamos qué Papa nos dará el Espíritu Santo en el cónclave. Hacer previsiones es una cosa muy difícil, pero ¿cuál crees que puede ser la personalidad o las características del Papa que de la Iglesia, del Espíritu Santo a la Iglesia?
Es una pregunta normal. Todo el mundo está haciendo predicciones, aunque también deberíamos evitar hacerlas porque entonces podría ser que alteremos los resultados. Es decir, hay mundos de la realidad eclesial que de alguna manera están diciendo que el mejor candidato sería a este o aquel. Con este patrocinio no se están beneficiando a los candidatos. En realidad, los están dañando. No es el momento de hacer predicciones. No es el momento de hacer patrocinios a nadie. Es el momento de ponerse de rodillas delante del sepulcro de Cristo vacío para que los cardenales nos den al mejor papa posible. Yo lo siento, pero yo no pronostico a nadie.
El sistema de cónclave ha cambiado bastante, porque primero se celebran ya las congregaciones generales. De hecho, se están celebrando desde el siguiente día de la muerte del papa. ¿Cómo cambia esto el sistema de elección del papa?
Aquí hay una cosa muy importante en estas congregaciones generales y es que la Iglesia ahora está repartida por todo el mundo. Esto es algo que ha cambiado en las últimas décadas, no solo con este Papa, sino con otros anteriores. Son cardenales de todas partes del mundo y, por lo tanto, creo que se conocen poco y espero que todos hablen italiano. Obviamente, con el latín no se las arreglarían, pero es muy importante entonces en estos días que se conozcan, que se reúnan, que hablen entre ellos y que se entiendan más allá de cualquier lectura política progresista o conservadora. Hay que abandonar ese patrón.
Han siempre roto este esquema.
Una última pregunta, Jan. ¿Crees que el Papa, el pontificado del Papa Francisco ha servido para que un mundo lleno de heridas, un mundo que se ha alejado de Dios, haya comprendido que Dios fundamentalmente es misericordia?
Realmente creo que sí. Este papado marca, en mi opinión, el fin de una idea del cristianismo, es decir, de una religión cristiana que pueda ser una estructura civil defendida por el poder político. Esto ya no es posible, ya no es deseable, ya no es concedible. Hay que volver a lo fundamental, a un encuentro inicial fundamental como fue al principio, y por eso este mensaje de la misericordia es muy importante, porque es el mensaje original del cristianismo. Por lo tanto, ya no hay una civilización católica institucionalizada, estructurada dentro del mundo occidental.
Mil gracias, Jan, por hacernos comprender lo que estamos viviendo estos días en Roma.
Chao, chao.
Adiós, adiós.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.